Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes, familia. Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de Al Duro y Sin Guante, que los estudios de Radio Martí. Detrás de los controles, el señor Efraín García. Dirigiendo, el señor José Balois. Y con ustedes, un servidor, Pepe Campos, el Chambi, que les estaré trayendo por los próximos 30 minutos las noticias de lo que está pasando. Y rápidamente, Efraín, rápidamente, yo quisiera comenzar con la pelota.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, efectivamente, señores, la pelota está ya al doblar de la esquina, al doblar de la esquina, ya los peloteros están al reportar, pero tenemos muchas noticias, noticias que están fuera del terreno, y son noticias interesantes, el pelotero cubano, quienes firman, quienes no firman, y para hablarnos de eso tenemos de invitado al jefe de la Cámara de Comercio de Hialeah, Mandy Yanes. Mandy, bienvenido.
Bueno, buenas tardes, Chambi. Primero que nada, gracias por la oportunidad, por Al Duro y Sin Guantes. Siempre hay que venir con el guante puesto o prepararse, porque tú sí las tiras duro. Pero mira, aparte de... Preséntame, no el jefe de la ciudad de Hialeah, sino dile que uno de allá de Jaruco.
Bueno, eso te iba a preguntar.
Están allá, a ti te oyen mucho por allá, porque yo sé que los primos míos te oyen, así que de Jaruco, de Caraballo,
exactamente,
que está aquí representando.
Pues señores, Mandy Yanes, y como dijo él, el representando al área de Jaruco, Campo Florido, todo eso, ¿no?
Campo Florido, Guines, y mira, yo jugaba aquí en la academia de Jiquí Moreno.
Jiquí Moreno, un gran lanzador. Exacto. Que desafortunadamente llegó tarde. Mandy, ¿qué rumores hay? Y te voy a sacar, porque si alguien lo sabe eres tú. ¿Qué está pasando con los peloteros cubanos que viven aquí en Estados Unidos?
Bueno, está pasando mucho, Iván. Pues tú eres como la gente de esa que tiene líneas de información directa. Antes que saque la noticia de la calle, ya el Chambi lo sabe. Y cuando pasa algo de pelota, yo te pregunto a ti primero a ver si es verdad.
¿Okay? ¡Qué humilde eres!
Pero sí, tenemos gente en el bullpen calentando, vamos a decir.
Está bien.
¿Okay? Gente de mucho talento cubano. Tenemos que tener... El béisbol cubano tiene que volver a tener su lugar en el mundo. El béisbol cubano de aquí, de nosotros, que es nuestra Cuba, pero tenemos que volver a traer lo que teníamos antes. Tú sabes que estábamos envueltos en todo eso, tanto tú como yo. Y sí, va a haber pronto unas noticias de que estamos organizándonos para revivir la Federación de Peloteros Cubanos. Así
mira,
que para
Mandy,
que ya tenga la primicia, que la tienes ya.
Okay, no, la está teniendo Cuba, porque recuerda que esto es para Cuba.
Exacto.
El historial de la pelota cubana es muy grande, y ese historial hace unos años para acá ha revivido de una manera exponencial por la cantidad de muchachos que se han ido y que han triunfado, porque tú tienes un Duque Hernández con 4 anillos y tú tienes peloteros que tienes a un Brian Peña que en cualquier momento puede ser el próximo manager. Es más, Brian Peña puede hacer historia, ¿eh? Porque Brian Peña puede ser el primer muchacho cubano que sea manager habiendo nacido en la Cuba post-1959. Ahora bien, hablando de la pelota y de los cubanos, ¿qué te parece Aroldis Chapman firmando por 3.75 con Kansas City y Miami? Lo máximo que le ofreció fueron 2 millones.
Bueno, ahí es como dice, a veces pasa, como dice, la pelota redonda viene en caja cuadrada. yo creo que él va a hacer tremendo trabajo en Kansas City, número uno. Y si los Marlins, por la diferencia de ese dinero, ahí se le fue la guagua. Okay. Dejaron el pitch muy largo en vez de traer relevista y por eso le metieron tres líneas.
Mira,
porque
Mandy,
eso lo hubiera puesto en el mapa de que la fanaticada aquí de Miami dice, esta gente es tan serio con la comunidad, tan serio con tener un pelotero que todavía le queda, okay. Y yo, y tú sabes cómo dice, yo soy yanquista de toda la vida.
Me aculpo, me aculpo.
Sí, me aculpo. Los Yankees se les fue la guagua. Lo trataron mal, yo no sé cuál es eso, pero el año pasado a este tipo, yo no sé cómo lo han dejado de manager de los Yankees. Yo no sé qué va a pasar ahí, pero ese sombrero le queda muy grande.
Mandy, yo saqué hice una ecuación y es la siguiente. Primero, Aroldis Chapman está herido. O sea, tiene su ego herido y va a tratar de hacer este año mejor que lo que ha hecho en toda su carrera, ¿ok? Uh-huh. Estás hablando de un hombre que pichó en Serie Mundial, un hombre que ha pichado en playoffs, un hombre zurdo que tira 100 millas por hora, que es cubano en la ciudad de Miami, y tú por $1,750,000 los dejas ir. Mira, yo te voy a decir algo, Aroldis Chapman, en mi opinión, puede traer aquí, fíjate, nada más que 500 fanáticos, 500, no voy a poner 1,000 ni 3,000, no, 500, 500, a un averaje de 100 pesos, son $4,000,000 que ese señor hubiera traído en lo que es dinero duro. No estamos contando, oye, por favor.
No, claro, Champi, pero mira, no es eso. ¿Te acuerdas con José Fernández? Cada vez que pichaba el estadio se llenaba, ¿ok? Eso no quiere decir que fuera, pero es cada vez que... Cualquier noche de juego va Chapman a pichar, porque si está de relevo te va a cerrar el juego. Así que eso quiere decir que van a ir 3,000 o 4,000 personas al juego solamente. No 500, yo sí te digo de 3,000 a 4,000 y a lo mejor un poquito más.
Oye, a 100 pesos, Mandy, a 100 pesos son $32,000,000.
No, y mira, ¿tú sabes qué? Darle el contrato y darle incentivo.
Totalmente.
Darle incentivo para que se gane dinero, un incentivo.
Porque
tú sabes lo que va a hacer en Kansas City. En Kansas City va a enseñarle de que sí va a pichar. Y si no, tú verás. Vamos a ver al final de la temporada lo que hace.
Mandy, yo me recuerdo que es historia. Estamos hablando de la historia de la pelota cubana. La primera vez que tres pitchers cubanos picharon aquí con los Marlins. Vladimir Núñez, Hansel Izquierdo y Michael Tejera.
Exacto.
Esas son cosas que es para la historia. Y son cosas que se deben evaluar. Yo creo que si los cubanos hubieran estado organizados y tal vez hubieran hecho algún tipo de declaraciones, tal vez Aroldis Chapman termina aquí y no termina en Kansas City. Pero esa es mi opinión, no sé.
Eso es eso. Por eso la pelota es redonda y viene en caja cuadrada.
No, y que, oye, el pelotero cubano tiene un seguimiento tremendo. En Cuba el pelotero profesional tiene un seguimiento tremendo. Te lo digo porque nosotros lo oímos y tenemos fanáticos, personas que han llamado aquí, que colaboran, que dejamos una cosa, tienen mucho valor porque esas personas están haciendo algo que es ilegal para el gobierno y se arriesgan para hablar con Radio Martí y decir las cosas y preguntarte por fulano y preguntarte por mengano.
No, exacto. Y aquí la fanaticada del sur de la Florida, la fanaticada cubana, está hambrienta de tener cubanos en el equipo.
Una figura.
Cuando José Fernández estaba... Era así, obviamente lo perdimos muy pronto, pero yo creo que hay una oportunidad de Aroldis Chapman, podría haber sido ese que te vuelve
sin
a poner
duda.
Esa inyección.
Sin duda, si alguien podía haber venido aquí, y como te digo, cuando yo vi que el hombre se lo han dejado ir por $1,750,000, dije, uff. Esto está... Yo sé que hay varias historias, hay que ver la historia de los Marlins, pero yo creo que en esta, como ellos han tenido un historial de cometer errores, creo que en mi opinión, esta es una de los tantos errores que se ha cometido. Y espero, Andy, que me mantengas al tanto con esas informaciones.
No, estamos... Próximamente vamos a darte más primicia, porque próximamente... Casualmente estamos reunidos aquí ahora en mi oficina para que tenga
otra. Óigame, entonces estamos en vivo y en directo.
En
fíjate,
todo color.
Fíjate, sí. que señores en Cuba, fíjense eso. Tenemos varios peloteros ahí cubanos que aparentemente están organizando a ver cómo pueden concentrar.
Estamos haciendo el draft para hacer el lineup.
Ven acá, se puede decir quiénes están o
Bueno. No, vamos a dejártelo para la próxima. La próxima te damos más información. Te voy a dejar con un poquitico de hambre.
Bueno, eso sí, está bien. Así que, Mandy, un millón de gracias. Saludo a los peloteros que estén ahí, los cuales no sé quiénes son. Pero bueno, le deseo.
Pero ellos saben quién tú eres. ¿Ah, sí? Así que bueno, esa parte es importante. Ellos bueno, saben quién tú eres.
Y como te digo, Cuba está hambrienta. Cuba quiere saber qué va a pasar con los peloteros cubanos, si se unen, si no se unen, en fin. Entonces,
tú vas a ser el primero que lo sepa, la primera noticia la vas a dar.
Muchas gracias, y bueno, Mandy, que pasen buenas tardes.
Ok, bueno, Chambi, hablamos. Bueno,
Mandy Yanes, como dice él, que lo presente como un guajirito de Jaruco y Campo Florido, así que eso es lo que tenemos. Pero, señores, la pelota, ya vieron lo que pasó con Haroldy Chapman, ya la pelota, mi amigo Pendaz, tú sabes que ya dentro de 3 semanas, ya el olor del bate y la pelota y el guante empiezan ya
a calentarse,
y bueno, fíjate que Baloy tiene problemas, porque Baloy me estaba hablando que él va a ir al clásico y que tiene para ir a ver todos los juegos de Puerto Rico, los cuales se han vendido todas las entradas. Puerto Rico ya vendió todas las entradas que le dieron para el clásico. No,
y que la final va a ser acá en la capital.
Exacto, y efectivamente, estamos hablando de Puerto Rico en preliminar. Lo que significa que si Puerto Rico pasa a finales, imagínate, eso va a ser.
Hay 5 equipos que me gustaría.
Tarde de cuchifrito.
Entre los finalistas, por supuesto, Puerto Rico tiene que ser uno de ellos, Dominicana. Venezuela siempre ha sido bastante aceptable, además tiene muchos peloteros en las grandes ligas. Cuba, por supuesto. ¿Tú te imaginas una final entre Cuba y Estados Unidos? O Estados Unidos y Japón, o Estados Unidos y Puerto Rico, o Estados Unidos y Dominicana. Créeme que serían finales para la historia. Y son equipos que dan el todo por el todo.
¿Tú sabes lo que más me ha gustado de aquí del clásico? Cuando el clásico nació, decían que los peloteros profesionales no iban a participar, e inclusive las grandes ligas se opusieron, o sea, no le pueden decir que no, pero se opusieron a que fueran. Y yo siempre tuve la corazonada de que esto era una cosa de orgullo. Y tal vez hay ciertos países que no lo toman con orgullo, pero conociendo de la manera como el latinoamericano, más el caribeño, ese boricua que no quiere perder con los dominicanos, ni ese dominicano que quiere perder con el mexicano, ni el mexicano que quiere perder con el venezolano, ni el venezolano, te hace una guerra durísima. Y tú mencionas un equipo que nadie habla, pero son los asiáticos, el equipo del sol naciente, Japón. Y
Corea es fuerte también.
Y Corea, pero Japón se ha puesto para su número, para esta.
Claro, porque sabe que lo que viene con Estados Unidos, con Puerto Rico, con Dominicana, no es fácil. Y ellos quieren estar entre los mejores. Tienen 3 lanzadores de grandes ligas que hay que decirle a usted. Y uno que es, como le digo, ambidiestro, en el sentido de que te batea y te pichea a la misma vez. Y lo mismo te puede poner una carrera con un jonrón, como que poncharte a 10, 15 peloteros en un partido.
Sin duda alguna. Eso va a ser una clásica. Bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Thank you.
y regresamos para la segunda mitad. Y señores, cuando usted escucha ese sonido, que es el que le encanta a Efraín, que Efraín lo pone con una cosa, es la NFL.
Se le paran los pelos a Efraín.
No, si tú lo viste, vaya, aquello es algo que yo no sé. Pero en fin, la NFL, señores, el fútbol americano entra en su segundo fin de semana de playoffs. Ya hubo lo que le llamaron la semana del super comodín. Todos los equipos que ganaron fueron comodines. Y estuvo interesante, ¿verdad?
Sí, me gustó lo que hizo los Dolphins con un equipo prácticamente de tercera clase. Cuando digo esto, no estaba ni el primero ni el segundo quarterback, jugó el tercer quarterback que tienen los Dolphins, y le hicieron un trabajo impresionante a este equipo de los Buffalo, que se veían que eran favoritos para ganar este partido, no por como lo ganaron, por 3 puntos, no, para ganarlo fácil por 20 o 30 puntos. Y créeme que le dio un susto. Yo creo que si no fue por 2 errores que cometió los Dolphins, hubieran ganado ese partido, hubiera sido la sorpresa más grande de la NFL. Pero hay 4 encuentros que son interesantes. Los Jaguares contra los Chiefs con uno de los mejores récords de toda la liga, junto con los Eagles, los Philadelphia Eagles. Y creo que los Chiefs, hay que destacar que no se pueden confiar, porque los Jaguares, cuidado con Jacksonville, ¿ok? Ya, cuidado, que tú no sabes, son pan de comer fácil.
Tú sabes que Jacksonville, primero, antes que todo, tiene un gran entrenador, que es Doug Peterson, que ya ganó un campeonato mundial, un Super Bowl, en Filadelfia, cuando Andy Reid se fue para Kansas City. O sea, fíjate cuántos enlaces
fue el
hay.
Cambio.
Pero Jacksonville es un equipo que se crece en los playoffs. Se creen.
Tienen experiencia también. Y cuando tú tienes a un entrenador, a un coach que ya sabe lo que es disfrutar de ese galardón máximo en la NFL, te puede dar un susto. O sea, y los Kansas City Chiefs sí son tremendo equipo, pero lo han eliminado en esta ronda ya un par de veces. Siempre ha estado en la lucha, han estado en las semifinales, pero lo han eliminado. O sea, que no se pueden confiar. Otro partido, los Giants. Sorprendieron la semana pasada. Ahora vamos a ver si sorprenden a los Philadelphia Eagles, que tampoco se pueden confiar.
¿No?
Ahora, para mí, yo creo que el juego de esta semana va a ser los Cincinnati Bengals, que son los campeones de la Conferencia Americana de Fútbol, contra los Buffalo Bills. Déjeme decirte, si los Buffalo Bills juegan como jugaron contra Miami, definitivamente se van de los playoffs, porque Cincinnati no es Miami. Cincinnati tiene a toda su escuadra. Cincinnati es un equipo, tienen a un quarterback que pasó casi para hacer 4,475 yardas, 414 pases capturados en 606 intentos, 35 touchdowns. Estamos hablando de que el quarterback, si lo vemos de tú a tú, son 2 quarterbacks que se las traen, pero no puede resbalar a Buffalo Bills, porque si resbala, aquí se le va a costar caro.
Lo único que yo veo que ayuda a Buffalo, aparte que están jugando en su casa, que 2 jugadores de la línea ofensiva de Cincinnati que van a jugar están lesionados. Pero al mismo tiempo, tú mencionaste el quarterback Joe Burrow. Joe Burrow es espectacular. Para mí es mucho mejor. Todo el mundo habla de Allen, pero yo creo que Burrow como líder, porque el líder no es el tipo que toma la pelota y corre. Burrow sabe que él no tiene por qué, él corre, pero no tiene por qué correr para ganar. Él sabe hasta dónde llega su talento, la confianza que tiene en sus jugadores. Tiene 2 recibidores espectaculares.
Fuera de serie.
Fuera de serie. El Jamar Chase y el T. Higgins, sus dos jugadores que él los conoce extremadamente bien. Y yo estoy de acuerdo contigo en esta. Yo creo que va a ser el juego de los playoffs. Yo creo que el playoff esta semana, el juego más importante, el juego más cerrado, el juego que va a demandar más de ambos equipos, son ellos.
Y además, los Buffalo Bills están contra el campeón de esa división del año pasado, el subcampeón del Super Bowl. O sea que no es un pan suavecito de masticarlo. Como vuelvo y repito, tienen que estar ahí al hilo para poder lograr. Y para mí el domingo va a ser más atractivo, aunque los cuatro partidos son interesantes, porque no hay un mañana para ninguno de los equipos. Si pierdes, te vas a pescar, te vas a la casa. Y los Dallas contra los 49ers, ¿ok? Ahí estamos hablando de uno de los mejores equipos que más corre la pelota, se llama los 49ers. Tengo entendido que creo que su quarterback principal no va a poder jugar, va a ser el segundo de los 49ers. Eso escuché, no sé si ha cambiado.
En verdad es el tercero, igual que nosotros. Lo que pasa que, a diferencia de Skylar Thompson, que jugó con los Dolphins el equipo de San Francisco primero tiene mejor equipo ofensivo, sobre todo la línea, y le dieron la confianza a este muchacho desde el primer momento. Yo creo que hubo un error en Miami, en el juego no de la semana pasada, en el anterior, que amarraron a este muchacho de una manera, y en una semana, pero vimos que Skylar Thompson jugó muy bien. Y yo creo que el equipo de San Francisco, con este muchacho que fue, óyeme, esto es algo interesantísimo, Peña, este muchacho fue el último jugador escogido en el draft, fue el último seleccionado, y sin embargo, el primer quarterback de San Francisco tiene una lesión, el segundo tiene una lesión, él toma la rienda.
Y mira hasta dónde ha llegado.
Y dónde ha llegado. Y por el equipo de Dallas está trayendo un equipo de tradición, pero yo honestamente no veo a Dallas ganando a San Francisco.
Como único yo veo a los Dallas ganando a San Francisco, que tienen que apretar la defensa, y más que todo contra la corrida, porque es uno de los equipos que más corren la NFL, ¿okay? Los 49ers. Así que va a ser interesante. Yo creo que el domingo yo lo veo un poco más atractivo, los dos juegos, eso, especialmente Bengals y los Bills, sí, que los del sábado, pero no hay un mañana para no, ninguno de estos equipos. Tienen que ganar si quieren pasar
aquí
a la siguiente.
Aquí es una ronda. Galleta, se va. Y ahora, teniendo pendas aquí, Efraín, no podemos irnos sin hablar, ¿tú sabes de qué? De la NBA. Y regresamos. Peindá, muchísimo que hablar de la NBA. Primero, antes que todo, queremos felicitar al equipo de Chicago por haber ganado tan rotundamente, pero no aquí en Chicago, en París.
Qué rico, ¿no?
En París.
Hubo muchos jugadores que es primera vez que están yendo allá y estaban sumamente emocionados y se veían la alegría, el entusiasmo de estar jugando en un país diferente a como están acostumbrados a jugar acá en los Estados Unidos. Pero impresionante, o sea, 126 a 108 contra los Pistones de Detroit. Dos equipos, Chicago todavía tiene mucha oportunidad de estar entre los ocho mejores. Detroit ya yo creo que se tiene que estar diciendo bye bye a la temporada, pero jugar en otro país y los franceses, una gran potencia en el basquetbol también internacional.
Ven acá. No estaría contento Detroit de haber perdido, porque aparentemente en el juego estaba un señor, que y tengo que leerlo porque no me he aprendido el nombre. El primer nombre sí, Víctor, pero el segundo, Wembanyama.
Wembanyama,
¿eh? Víctor Wembanyama, háblame de Víctor Wembanyama.
Mira, es algo tan peculiar en que se parece como un armador más que un centro. Cuando te digo esto, porque es un jugador que puede llevar la pelota, te puede tirar de tres, puede penetrar, hace unos pases impresionantes para asistir y se ve muy poco. Yo lo más o menos lo comparo como Nikola Jokic, que es un jugador que es impresionante. Jokic, estamos hablando de que sabe hacer de todo un poco. Es más, casi tiene un triple doble esta temporada. Le faltan dos décimas de un punto para promediar un triple doble. O sea que ya en puntos y en rebotes lo tiene garantizado. Pero este es un jugador idéntico, o sea, es un jugador que te hace de todo un poco en la cancha, a pesar de que es 7'3", una estatura impresionante.
Y dicen que creo que tiene 115 pulgadas de un brazo al otro.
Es una muralla.
Es casi 10 pies, señores. Es casi 10 pies.
Cuando estira los brazos,
cuando
sí.
Estira los brazos.
Es impresionante.
Eso es súper impresionante.
Quien se lleve a este jugador, yo creo que tiene muchas facilidades para estar entre los seis mejores para el próximo año. ¿Quién se lo llevará? No se sabe si puede ser Detroit, si pueden ser las espuelas de San Antonio. Imagínate a Wembanyama con un coach como lo es Greg Popovich. O sea, lo que se forma ahí es una muralla china,
yo creo,
prácticamente.
Yo creo que por eso es que Popovich no se ha retirado. Él está pensando, bueno. Pero anoche hubieron bastantes juegos. ¿Qué pasó anoche, Penda?
Sí, fue interesante el juego que se dice que es como la revancha, ¿no? Ya que jugaron al principio de la temporada, ganó el primer partido allá en su casa los Guerreros contra los Celtas, ahora empatan la serie. O sea que esto puede ser también una visión para ver otra final entre estos dos equipos, porque todo el mundo dice, sí, mira, los Guerreros le está yendo mal, pero hay que decir que los Guerreros tienen tres jugadores que todavía están lesionados, Wiseman, Wiggins acaba de regresar, o sea que es un jugador que creo que lleva uno o dos juegos después de perderse casi dos o tres semanas fuera del partido, Kerry también estuvo fuera por un tiempo, Thompson también se perdió algunos partidos, y miran cómo están ahí entre los 10 mejores. Si se termina hoy, estarían en el play-in, pero es un equipo que tú no te lo quisieras ver en los playoffs, por la experiencia que tienen.
Sin duda, o sea, y el pedigrí que lo han hecho anteriormente. Peindás, casi tenemos creo que un minuto para... Háblame, por favor, del fenómeno Ja Morant. Ese es el nombre.
Una de las cosas que yo quisiera que este jugador se diera por vencido, él dice que por lo menos este año no lo va a hacer, pero yo quisiera ver a Ja Morant en el concurso de mates. Sería un espectáculo. Fíjate que muchas personas y cronistas dicen, si Ja Morant estuviera ahí, va a ser garantizado que él gane el concurso de mates. No un año, dos y tres, los que se proponga hacer. Este año ha hecho unos cuantos que tú te quedas con la boca abierta. ¿Okay? Por encima de jugadores de más de 7 pies, por encima de jugadores de 6-11, y ha hecho una forma que lo hace ver tan fácil que es como un deleite para ver.
¿Verdad? Nos están diciendo mentiras.
El lado 27.
Yo no puedo pensar que esto se haya ido tan rápido. Gracias a Baloy, gracias a Efraín, gracias a ti, Juan. Pepe Campo, el Chambi, le dice que pasen un buen fin de semana y bueno, hasta el lunes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.